Sean todos bienvenidos a nuestro segundo episodio de Sin Escamas, una conversación franca y relajada pero de salmón. Mi nombre es Loreta Apple Stefoni, periodista de Salmon Expert, y los próximos minutos tendremos una conversación muy amena con mi invitado de hoy. Antes de presentarlo, me gustaría agradecer a quienes hacen posible este podcast, el cual contará con dos capítulos mensuales disponibles en los canales de Salmon Expert, en Spotify y YouTube. Quiero saludar cariñosamente a nuestros amigos de Badinotti por confiar en Sin Escamas y auspiciar este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Badinotti, soluciones integrales y seguras para la contención de peces alrededor del mundo. El invitado de hoy, aunque lleva poco tiempo en la industria del salmón, pareciera que nació junto a ella. Actualmente es el gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón de Salmón Chile. Y en estos 5 años de ser la cabeza de Intesal ha adquirido gran experiencia y conocimiento de la salmonicultura. Personalmente lo conocí en febrero del 2018, pocos días antes de que asumiera el cargo. Hoy me acompaña Esteban Ramírez. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido, gracias por venir a conversar con nosotros en Sin Escamas.
Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, Loreto. Y ahora que comentaste lo que nos conocimos, efectivamente, yo creo que de las personas que me dio la bienvenida a la industria cuando estaba recién ahí llegando, así que te agradezco mucho esta posibilidad de conversar, como dices, más relajadamente. Y también aprovecho también de saludar a Badinotti, que está en este proceso de auspiciar esto, porque son también socios del gremio, así que...
Perfecto.
Y por consiguiente, de Intesal.
De todas maneras, Esteban, mira, quizás muchos de la industria te conocen por tu cargo en Intesal y tu desarrollo profesional, pero yo quisiera saber un poquito más de Esteban, de la persona más allá de la salmonicultura y de tu rol dentro de este brazo técnico de Salmon Chile.
Chuta, a ver, así como grandes cosas, no sé, lo más desconocido. Yo nací en un pueblo muy pequeñito que se llama Constitución, que es un pueblo en la costa de Talca, la costa. Ahí estuve hasta octavo básico. Después pasé a Chillán, donde hice mi enseñanza media. Y de Chillán estudiar en Concepción era prácticamente como directo. Pero la verdad es que estuve más años hasta ahora. El lugar donde he estado más años es en Concepción, así que soy algo así como un penquista adoptado. Siempre rehuí el norte. O sea, he tratado siempre de estudiar y formarme, hacer todo en regiones. Soy papá 24 horas, como todos los que somos papás. Ese sí que es un trabajo del que uno no descansa.
Por supuesto, para toda la vida.
Papás y mamás para toda la vida. Así que soy papá de... Tengo un hijo de casi, va a cumplir 20 años ahora, y una hija que va a cumplir 17 años, uno en la universidad, ella en tercero medio. Y también soy esposo, felizmente casado, por ya casi 23 años, con quien me ha acompañado en todas estas locuras de moverme de Concepción para acá. Y, así que es un poco lo que soy como fuera, digamos. De base estudié Ingeniería Civil Química de la Universidad de Concepción, soy un orgulloso egresado de la Universidad de Concepción. Y prácticamente toda mi carrera antes de llegar a la salmonicultura la hice en una empresa que se llama Maciza, dedicado a otra cosa totalmente distinta, ¿no? Después vamos a ver, seguramente vamos a conversar, que no es tan distinto, pero ¿qué más te puedo contar? No sé, ¿qué más quieres saber? Soy bastante sencilla, no muy complicada. De las 8 horas, o no sé, o 9 o 10, bueno, depende del día, o 12,
claro,
que le dedicamos a esta industria, a los salmones. El resto de mi vida es bastante familiar, y cuando tengo tiempo, digamos, me dedico, básicamente me gusta mucho leer todo lo que es historia de la ciencia, es como mi ciencia novelada, en realidad.
Ah, perfecto.
Y lo otro, que a lo que me dedico mucho también, es a una serie de actividades, que podríamos decir sociales, digamos, de apoyo, que las tengo todas en Conce todavía, curiosamente, porque sigo muy involucrado allá. Pero participo de un grupo que organizamos cosas como Navidad Compartida, como misiones familiares. Entonces ahí también ocupo harto de mi tiempo en esas cosas. Y para que veas que uno nunca se aburre de nada, estoy también metido en la directiva de la parcelación donde vivo. Entonces ahí así que al colegio le he rehuido, pero mira, me ha faltado poco. El que me hace chicharra muere cantando en esto. Entonces,
hay que hacerlas todas, hay que
la vida. Así que eso es más o menos así un resumen muy rápido de mi vida, pero lo que quieras saber.
Sí, por supuesto. Bueno, Esteban, como te comentaba al inicio del programa, esta es una conversación franca y relajada sobre la industria del salmón, pero desde el punto de vista de nuestros entrevistados. ¿Y podrías contarme ¿Cómo han sido estos 5 años, bueno, 2018, 2023, estos 5 años inmersos en una industria que era un poco diferente a lo que habías hecho antes?
Sí, mira, yo debo decir que cuando parte esta historia, yo decía, ¿qué me vine a meter acá, digamos? Yo tenía todo un cuento hecho en la industria en la cual trabajaba, en la industria forestal, era reconocido lo que hacía, tenía un puesto, todo, y de repente sale esta posibilidad de cambiarse, venía a vivir al sur, o más al sur, digamos.
Claro, más al sur.
Que eso tenía su atractivo. Además, algo que yo no busqué, porque surgió casi de casualidad que me encontraran. Pero vine porque me di cuenta que era una industria, que se veía una industria entretenida, digamos. Y además a dedicarme a algo que a lo que yo ya estaba medio dedicado para los forestales, pero acá era solo eso, digamos. Yo siempre en mis trabajos anteriores tenía una mitad producción fría y dura, digo yo. O sea, preocupado de sacar, en este caso, tablero y qué sé yo, todo el día. Y con la gente y las máquinas que te fallan, que te llaman a las 4 de la mañana porque algo falló. Y también tenía esto de articular conocimiento, trabajar con las universidades, el área de innovación de la parte industrial la tenía a cargo. Entonces ya me había metido en este mundo de la innovación. Y cuando me llamaron a esto, me decían, mira, tienes que hacerte cargo de esta unidad como de transferencia tecnológica, como de transferencia de conocimiento, que tiene algo de innovación ahí. Bueno, me convencieron y aterricé acá. Y fíjate que yo aterricé acá, y lo dije cuando asumí el cargo y cuando me preguntaron, me presentaron en un directorio de Salmón Chile. Oye, yo dije, yo quemé las naves. O sea, me vine.
Claro.
O sea, vine con familia, todo. Para que te hagas una idea, yo entré a trabajar, si mal no recuerdo, era un lunes 3 de marzo, y vine a arrendar casa el 27 de febrero. O sea, fue 2 días antes. Y esto todo se decidió en un mes. O sea, entre que renuncié y el trabajo que tenía, y el mes para acomodarme, que un poco de vacaciones, fue toda una locura. Bueno, mi familia y mis hijos me acompañan. No, sí, llegué sin colegio, o sea, claro. Tuve que ir a golpear las puertas de los colegios y por favor, vengo llegando, ayúdenme.
Encuentro matrícula.
Entonces, fue toda una apuesta. Ahora, yo siempre digo que no es tan distinto.
Ya.
Yeah. ¿Eh? Por supuesto que no es lo mismo pino, un eucalipto, no sé, que un ser biológico como el salmón. Pero ambos tienen problemáticas distintas, ¿no? O sea, al final la experiencia que tenía en la otra industria igual me ha servido para llegar a esta industria, que me di cuenta que tenía problemáticas, como digo, algunas similares y otras no tanto, y que había en eso entonces grandes cosas para hacer. Eso es lo primero que me di cuenta, que había mucho para hacer. O sea, que yo podía aportar algo. Porque al comienzo pensaba que no iba a aportar nada en este. Cuando las primeras reuniones que me tocaron asistir, decía... Yo preguntaba cosas, todo el mundo me miraba con cara, yo no sé si me están mirando con cara de estúpido, o es porque realmente estoy hablando de la cera, o es que me están mirando porque están diciendo que parece que esta persona algo está preguntando que no se nos había ocurrido preguntar, porque como yo venía sin información, sin saber nada, entonces yo podía preguntar desde la ignorancia. Incluso he usado esa monedilla de que preguntando desde la ignorancia. Ahora me pasa que ya con 5 años en la industria me cuesta decir que no sé, pero me sirvió mucho, y me encontré... en concreto con una industria que primero que me sorprendió, ¿eh? Yo creo que le pasa a mucha gente, yo creo que si la gente conociera más esta actividad se sorprende. Yo me sorprendí el nivel de tecnología, me sorprendí de cómo operaba, me sorprendí de la capacidad de la gente que está acá, me sorprendí de toda la ciencia que hay alrededor, me sorprendí, o sea, me encontré con instituciones, con gente y con personas fantásticas de un nivel muy alto, y dije, wow. Y no sabíamos. O sea, yo, a ver, de salmones, lo que sabía era que lo comían en la plancha, digamos. Y peor, porque acá...
Mucho cuando empezamos la industria.
¿No?
Como salmón. Claro.
Cuando llegué acá, supe que se podía comer crudo. Obvio que en el sushi me lo habría comido, pero como que uno no tiene conciencia que es crudo, ¿no es cierto? Pero acá vi que lo comían en... Ay, ¿qué es lo que es? ¿Y cómo puedo comerme esto y no me voy a enfermar, más o menos? Entonces, empecé a aprender y dije, chuta, esto no se sabe. O sea, no hay este conocimiento, pareciera ser hacia el norte, de qué es lo que estaba pasando acá. Me sorprendió muchísimo. También me empezó a pasar esto de que yo estaba súper contento que había llegado a esta industria, y al primer asado con gente que no era de acá, sino que era de otro lado, empezaron a decir, oye, pero que ustedes contaminan, lo que ustedes hacen eso. Y dije, oye, y ahí también aprendí chuta, ¿qué pasa? Parece que aquí hay algo.
Desconocimiento.
Lo que sea, desconocimiento, de nuevo. Entonces, con más ganas empecé a tratar de aprender rápido porque me gusta debatir. Me encanta tener los contrapuntos. Creo que uno puede...
Un argumento.
Y si había algo de verdad, que de hecho hay impacto de la actividad, decir, bueno, entonces aquí no tengo que trabajar. Es un poco fue mi aproximación. Pero yo creo que es mucho más positivo todo lo que encontré que lo que sabemos que la industria genera como impacto negativo. Y esto no es porque alguien me dijo el otro día, te pusiste salmonera. No sé quién fue el que me dijo el otro día, te pusiste salmonera. Y dije, puede ser, no sé, pero he tenido la posibilidad, de nuevo, de ver, de ir, de acceder a la información, de conversar con la gente que trabaja en la industria, de conocer un centro cultivo, estar en una planta, si bien yo no
claro.
Soy en eso. Entonces, cuando tú ves todo, y también de ver dónde estamos, de ver el área que ocupamos, porque cuando lo ves desde afuera, no, vale, estos tipos deben tener todo el sur de Chile ocupado. Bueno, y tú, cuando contrastas con los datos y con la realidad, dices, pero no es tan así, o sea, estoy aquí, estoy más allá, no, es que está todo dañado.
Claro, está plagado el centro cultivo.
Y son 30 años produciendo, es decir, en 30 años, si fuera tan plagado, yo debería ver un monstruo saliendo del mar, y ese monstruo todavía no sale. Entonces, ahí, entonces me empezó a pasar eso un poco. ¿Cómo para resumir? Un poco uno se va a las preguntas acá, pero me sorprendí. Yo digo, me sorprendí y también, obvio que hay cosas para hacer. Y mi conclusión es que no me arrepiento para nada de haberme venido, porque también alguien me preguntó, ¿te arrepentiste? ¿Te arrepientes alguna vez? Y digo, la verdad es que no, se me llena el día completo. Debo decir, así bien lo personal, que a veces echo de menos la producción.
Ya. Yeah.
Porque la producción tiene esa gracia de que al final del día te miden por... O sea, tú sabes perfectamente que si cumples con la meta de producción, con el costo y con no sé qué, check.
Ok.
Y de los que somos más cuadraditos para algunas cosas, nos cuesta cuando nos metemos en áreas que, como la que estoy hoy día, que si bien uno tiene una carta acá y dice, ya mira, esto es mi objetivo de este año, pucha, basta que pase algo distinto en la industria, hay que mover un poco los esfuerzos para otro lado, o pasa un, no sé, no es tan... O la articulación a veces no depende de uno. Mucha de la pega que nosotros hacemos, la que yo hago, tiene que ver con colaborar. Y para colaborar, primero es que tenés que generar confianza, después empieza la colaboración, pero la colaboración es colaboración. O sea, es los tiempos de uno, los tiempos del otro.
¿Cómo los juntas?
Claro, entonces ahí uno dice, pucha, parece que la... Pero es lo único. Si alguien me preguntara, es lo único. El resto, creo que hay harto por hacer.
Acá, Esteban, y en estos 5 años, ¿cómo tú has visto... el desarrollo de la industria del 2018 al 2023, han pasado hartas cosas, y cómo se visualiza todo este desarrollo desde el punto de vista técnico, desde tu cargo, desde Intesal.
Mira, qué buena pregunta. Yo creo que tuve la suerte, también debo decirlo, de llegar a un momento distinto de la industria. Que después, recuerdo cuando llegué, llegó Arturo Clement también.
Claro.
Más o menos en la misma época. Y Arturo rápidamente salió con un discurso a decir, mira, a reconocer, digamos, que oye, aquí sí nos equivocamos, hay un cambio de mirada que había partido antes, entiendo que partió el 2016, yo no estaba, de decir, mira, la industria tiene que hacer algo distinto. Entonces cuando tú llegas con eso, claro, era potente, porque bueno, ok, aquí hay cosas que hacer, pero hay una voluntad de hacer. Y desde ahí yo veo que la industria en estos 5 años, al menos que yo he podido ver, ha hecho primero este reconocimiento consciente de si yo no reconozco que tengo un problema,
claro.
Porque esta historia del asado que puede ser muy jocosa, al final del día es un problema, ¿no? Que yo vaya a un asado y yo siempre hago esto cuando hago charlas, digo, ya, levanten la mano todos los que son salmoneros, levanten la mano los que lo primero que dicen que son salmoneros en un asado cuando hay gente que no es, bueno, no, sí, bueno, pues claro, o sea, yo me tengo que levantar en la mañana sintiéndome orgulloso que estoy en esto, y por qué no, si hay una linda historia detrás. Con errores, con lo que tú quieras, pero y cosas que mejorar, pero hay una linda historia. O sea, no por una cosa mato a la otra. Es un poco alguien inventó una palabra para esto, pero esto de lo que todo es blanco y todo es negro. No, esto es puro. La vida es grises y esto también tiene grises.
Tiene grises de todas maneras.
Claro, y la verdad no está ni acá ni acá. La verdad es un constructo que tenemos que armar entre todos. Entonces, desde esa mirada, yo me encontré una industria que se dio cuenta de que dijo, y aquí. Venían trabajando, porque había una historia anterior, obviamente, pero que había como, o sea, vi como una manifestación consciente de que chuta, hay que meterle, parece más, trabajo a esto. De hecho, antes de ir lo técnico, si tú ves en lo territorial, desde el 2016 probablemente, yo lo vi desde el 2018 en adelante, y visto el trabajo ahí que hace Salmón Chile, cuando probablemente las empresas no tenían esto de áreas territoriales, ya todas tienen áreas territoriales. Entonces, hay una preocupación por vincularse con su entorno. Y en lo técnico, un poco lo mismo. Entonces, en lo técnico, yo creo que lo técnico siempre es más fácil de abordar, entre comillas, porque las empresas en sus problemas individuales siempre están esforzándose en resolverlos. Pero lo que yo he visto es cada vez más este trabajo de, bueno, resolvamos ahora el tema colectivo, técnico colectivo, por decirlo.
Yeah.
Son problemas que son más grandes y que las empresas procesadoras no lo van a resolver. Y así surgió el problema de hacerse cargo con los fondos marinos. Imagínate que cuando yo llegué nadie hablaba de remediación de fondos marinos. Yo no recuerdo haber escuchado. Nosotros hicimos creo que el primer seminario que hicimos de, oye, bueno, traigamos a los que parece que están haciendo algo, creo que fue el 2020, si mal no recuerdo, 2019, por ahí. Bueno, fue antes de la pandemia. Que hicimos el primer, que le llamábamos Tecnologías para la Innovación, fondos marinos. Y ahí aparece, y ahí nos enteramos de las empresas que estaban con nanoburbujas, que estaban probando oxígeno, que estaban con, no sé, con Surgencia. Ahí apareció tecnología que venía hartos años, digamos, usando Surgencia, porque no. Y empezamos a meterle energía a ese sistema. Entonces hay un ejemplo, un caso, de, oye, sí, y ni hablar de la gente, empezamos a ver con mayor presencia hoy día en lo tecnológico, al menos, monitoreo remoto con más intensidad, operaciones de centro cultivos de alimentación desde Puerto Montt.
Claro.
Entonces, yo creo que ha habido una llegada de tecnología, que también esto, la pandemia también ayuda, porque bueno, ayudó también a acelerar muchos procesos de incorporación de tecnología. Así que no, esto como todas las cosas, yo creo que la industria va a empezar a entrar, espero, en estos procesos que son lineales, pero después empiezan a ser menos exponenciales, porque ya conoces tan bien tú lo que estás haciendo, que la adopción de tecnología es más rápida, llegan más cosas. A nosotros nos tocó organizar, no sé si lo vamos a comentar después, pero nos tocó organizar, se nos ocurrió, como yo traía en mi cabeza esto de la innovación y que, como herramienta de solucionar problemas, y cuando hicimos el primer evento de innovación abierta, esta inmersión acuícola, salmonicultura específico, uy, aparecieron una cantidad de ideas de gente que estaba trabajando con el procesamiento de imágenes.
Tema de Corf.
Sí, nos asociamos con Corf y todo. Claro, fue una idea nuestra, perfecto. que trabajamos con Sinergia, con la gente de COWA acá, con Sinergia, para que nos ayudaran en la metodología. Corf aportó el gremio, nos metimos nosotros. Y fue la primera vez que se hacía algo de innovación abierta. Más allá de ese hito, que podríamos, que significó, pero el hecho de que llegara mucha tecnología era sorprendente. Había mucha gente haciendo cosas. Es que aquí empezamos, se visualizó y se ha venido visualizando un ecosistema de proveedores muy potente, muy tecnológico. Y bueno, y además también la pandemia ayudó que se viniera a vivir más gente acá y cada vez ha llegado más gente. Así que yo creo que hay una tremenda evolución. También, y voy a ir un poquito más, también incluso en la ciencia, que yo creo que cada vez más vemos empezar ya a meternos en las temáticas, yo diría, que le importan a la sociedad. Y aquí no es que el otro no sea importante, pero mira, lo sanitario es un tema si bien en el 2007 hizo crisis con el ISO, 2007, y generó un tremendo impacto social igual, porque mostró que la industria, si la industria no es estable, miren lo que pasa en el entorno, ¿no es cierto? Una gente que quedó sin trabajo, etc. Entonces, después de eso, la industria se concentró mucho en resolver ese problema. Con la autoridad, hubo colaboración en un proyecto de investigación, va a ser un estándar, y tenemos el sistema de control sanitario que vivía en la industria, en el que Sal tuvo una participación bien, bien también activa en su minuto. Y ya el tema sanitario como que no es tema. O sea, tenemos y siempre estamos hablando de cositas, pero si tú lo miráis bien, esto a 10.000 metros de altura, no es el tema. O sea, siempre es problema, pero hay vías de control, regulatorias, tecnológicas, hay mucha gente, porque está en el centro del negocio. Entonces yo siento que todos hemos ido virando, y me parece muy bien ahora, a otras problemáticas que son hoy día importantes, muy importantes, igual que la otra, porque el negocio hay que mantenerlo, pero que además resuena más en la sociedad. Si yo hablo de la gente, le digo que hay Calibus o no sé qué.
No, no te van a decir.
No, o la melanosis, o que ahora el Tena, no sé. Pero cuando estamos hablando de que, chuta, parece que se afecta al fondo marino, parece que estoy usando químicos en el mar, y empiezo a hablar de eso, obvio que eso sí genera impacto de interés. Porque en el fondo yo vivo acá, tengo esta industria, ¿qué están haciendo estos gallos? Y ahí entonces yo siento que hay un viraje de la ciencia, y también un viraje incluso de la labor de Intesal, mucho más en el medio ambiente, mucho más a entender estos procesos. Y también se ha ido aprendiendo más, ¿no? Y ha habido... No sé si la palabra es valentía, pero ya de algunos científicos ya de entrar en esto y ver qué sale. Y si sale que la industria no es lo que pensábamos, bueno, lo digo. Y si es, bueno, lo digo también. Yo creo que eso es súper bueno. Yo creo que en eso hay innovación. Siento que falta todavía. Así como falta, el otro día firmamos un convenio con la Universidad Austral, que en realidad es como un convenio para reafirmar cosas que hemos venido haciendo de antes, pero que nunca se había hecho como institucional. Y yo les decía a la universidad en las palabras, decía, mira, si aquí lo importante, lo que yo le pido a los científicos no nos digan aquellas cosas en que la industria tiene problemas. Veamos cuáles son los problemas. Pero junto con eso, investiguen para la solución.
Claro.
¿Cierto? Porque
de repente hay investigaciones que quedan en nada.
O todo queda, o queda en nada, o queda en que podría ser que ustedes afecten, o que afecten. Pero ahí claro. Quedó, ¿no es cierto? Chuta, pero está bien. Pero también necesitamos de la otra. Porque esta actividad, al final, hoy día es tan importante para el sur de Chile. Hay tanta gente que trabaja en esto. Y yo siempre planteo que yo lo siento casi como un deber moral. Más allá de mi pega, tenemos que resolver esa brecha. Tenemos que todos trabajar porque no podemos perder esta actividad. Si la perdemos, ¿en qué hacemos? Desde mis hijos y yo que vivimos de esto hoy día, y los 70.000, no sé cuántas miles de personas, y la persona.
Todo el anexo, todo lo.
Y la gente que vive en el. No tengo idea, a la que le compran el pan, que a lo mejor esa persona, su papá trabaja en la industria, entonces no podemos no hacer que la industria, que la ciencia, que todos los que estamos en esto, nos desviemos del objetivo. El objetivo es cómo hacemos que esto permanezca. Y en eso yo creo que en los 5 años la industria ha hecho mucho. Ha hecho mucho. O sea, ha incorporado tecnología. Como digo, el tema sanitario estaba muy controlado. Ha entrado monitoreo. Han entrado nuevos. Se han adoptado nuevas técnicas súper. Por ejemplo, todo este tema del ADN ambiental, que no es tan antiguo. Son tecnologías bastante nuevas. Ya hay empresas de la industria que lo están usando para evaluar impacto, para entender qué está pasando alrededor de sus operaciones. Y me consta porque gente que se ha contactado con nosotros lo hemos contactado con las empresas. O sea, están pasando muchas cosas. Y yo lo que aspiro es que esas cosas empiecen prontamente a generar soluciones tecnológicas, porque no me puedo quedar en la ciencia.
Claro.
Tengo que pasar al paso tecnológico.
Exacto, a escalar, digamos, desde el
exterior. No sé si me fui o respondí la pregunta, pero.
Por supuesto, hay que el escalamiento es muy importante. Esteban, la sustentabilidad es algo que está como en el centro de la industria. También se habla los beneficios del salmón, que es una proteína de excelente calidad, con una muy baja huella de carbono y obviamente todo lo que se ha hecho en el último tiempo, tecnología tanto de alimento, de producción, como para que sea un producto mucho más sustentable de lo que es ahora. ¿Y cómo ves esto? ¿Cómo está encaminada la industria y cuál sería al puerto que debería llegar?
Es como la continuación de lo que estábamos conversando recién.
Claro.
Es que tenemos que lograr que sea sustentable. Es un poco. Lo que pasa es que cuando uno dice sustentable, por alguna razón tendemos a pensar el tiro en medio ambiente, ¿no?
Sí.
Pero sustentable tiene las tres patas. O sea, tengo que ser socialmente sustentable, tengo que ser económicamente sustentable y tengo que ser ambientalmente sustentable. Porque si solo pienso en ambientalmente sustentable, lo más ambiental es no hacer nada. Vámonos todos para mi casa.
Exactamente.
No toque
nada. Marte.
Listo, perfecto. Eso es lo más cierto. Pero resulta que eso económicamente, bueno, ya, ok, alguien puede decir, bueno, pues si total van a perder las empresas. No, pues te genera el problema social. También es un problema social.
Los 70.000.
Los 70.000 y no sé, los que van a venir. Entonces, los tres platos tienen que estar equilibrados. Esto es como los circos de los payasos.
Claro.
¿No es cierto? Los circos chinos. Y que todo tiene que estar en el aire. Y yo creo que hay que entender entonces la sustentabilidad en ese marco. Y estas tres cosas están continuamente conflictadas o en conflicto. Esa es la palabra. Conflictuadas, creo que podría ser. ¿No? Claro. No quiero inventar una palabra y decir que no me rete. Pero porque a veces tú por crees que estás resolviendo uno y te quedas tranquilo, pero estás generando algún tema ambiental o un tema social. Te vas al tema ambiental, te cargas mucho y igual generas impacto en las otras dos cosas. Entonces, ¿hacia dónde yo quisiera que tú me preguntes? ¿Sí? Pero yo creo que la industria está en ese camino de lograr equilibrar estos tres platos. ¿Ya? Pero no lo va a lograr por sí sola. Es imposible. Va a requerir, por un lado, entender y resolver estas brechas que todos conocemos, las brechas ambientales que pueda tener la actividad. Y por otro lado, la colaboración de las comunidades, que es una colaboración que para que exista tiene que ser en confianza, de nuevo, hay que generar confianza, es otro tema que podemos estar horas hablando, pero hay que generar esa confianza, ese acople con donde estoy. Y eso, en la medida que eso va avanzando, se va a asegurar, ¿no es cierto?, el desarrollo económico. Pero también necesita el apoyo del regulador, de la regulación, de la mirada país. Yo creo que esta actividad lo que le ha faltado, y me imagino que es porque parte, y nadie se dio cuenta que partió, es como la historia, es como loca, ¿no? Parte de unos gente que efectivamente estaba en el sur de Chile y nadie sabía lo que en el norte, ni idea de sabido que, y aquí espero que Arturo no me rete, pero que había un señor que se llama Arturo Clemen que se fue a ir a Dalcahue, y había una empresa que estaba naciendo y que se instaló con su familia ahí, que partió con unas jaulas de madera. ¿Quién sabía? ¿Alguien debe haber pensado en algún lado de este país? A unos locos que están ahí tratando de criar salmones. Y resulta que en 20 años, hoy día, bueno, ya 30 años, ocurre un milagro. Esta actividad es un milagro. Si uno la mira, bueno, lo dijo Berwan en un informe que hizo otro día, si uno lo compara con cualquier otra actividad en Chile, esto es un milagro. En 40 años está exportando más que muchas de las otras actividades. Entonces, ya, perfecto. Eso ocurrió, ¿cierto? Y en paralelo, de alguna manera, el aparato regulatorio trató de acoplar, o sea, esta cuestión ya se nos vino encima y cómo la resuelvo. Entonces ahí generamos un tema en que nunca, creo yo, al menos no tengo la claridad de que haya sido tan así, ha habido como un sentarse y decir, ya, a ver.
¿Ordenemos?
Porque ya es demasiado parche, por todos lados. Y aquí esto daría para una conversa más larga, pero hay regulación sobre regulación. Los que estamos metidos en esto, a mí yo me pongo nervioso. A veces escucho conversaciones de autoridades que dicen, no, es que queremos regular esto, salen proyectos de ley. Y digo, pero si ya está, si es cosa que vayan a la regulación, no sé cuántas, eso ya está dicho. Ahora tengo una sobre la otra.
Así. Claro, en la modificación de la modificación.
Claro, empezamos a llenar al Estado de sobretrabajo. Los mismos fiscalizadores, que ojalá tuvieran tiempo a fiscalizar, están llenos sobre trabajo porque ahora, desde una cosa, son 10 cosas. Todo el mundo mandando la información. Entonces, yo creo que falta eso. Yo esperaría no solo que la industria haga lo que tiene que hacer, sino la industria. Y ¿sabes qué? Si uno mira la historia de cualquier actividad humana, a la larga, las actividades hacen lo que tienen que hacer. Si al final el principal interesado de que esto funcione es el propio dueño de la empresa, entonces ellos y los que trabajan en esto quieren resolverlo. Y esto, independientemente de que a veces es difícil. Entonces van a actuar. Pero es difícil cuando el marco completo no está resuelto. Cuando no hay una mirada de país, es decir, oye, queremos hacer esta actividad, queremos que crezca, ¿cómo queremos hacerlo? Esa conversa no, yo creo que hay que tenerla. Y abiertamente, y sin, ojalá sin paradigma, digamos, sin los extremos, sino que, oye, mira, esto es así, y porque si no, vamos a estar eternamente, y no quiero aburrirte, pero con conflictos como este de que, no, es que operan en áreas de reserva, y, oye, bueno, pero si uno revisa la historia, resulta que no era. O sea, primero me decís que opera ahí, después me tirás ahí. O sea, empieza. Y ese es un ejemplo, ¿no? Y con esto no quiero justificar la operación en reserva, solo quiero decir que han pasado cosas que ameritan que nos sentemos con calma, con un café, las veces que sea,
claro,
para mirar esto. Para decir, oye, esto debería ser así para adelante, así va a ser la organización territorial, este es lo que estamos buscando proteger. Que es un poco, mira. Siempre nos comparan con los noruegos, bueno, comparemos con los noruegos. Los noruegos hicieron esa conversa. Más allá de que también tienen sus retractores y todo, pero como país, de alguna forma, hicieron esa conversación. Dijeron, ya sabes que esta actividad nos preocupa esto, este es el objeto a proteger, así que ojo con la producción, esto es lo intransable. Hicieron esa conversa, ¿no? Acá no, ha sido todo por el parche. Entonces mi sueño, si tú me dices, es que esta industria, es la salmonicultura y la acuicultura en general, se transforme no en el segundo, llega a ser el primero. La primera actividad en su conjunto.
Claro.
Eso yo soñaría. Que logremos. Tenemos. Es que nos, yo siempre. Es como que nos pasamos de tontos porque tenemos una tremenda costa. Tenemos condiciones en el sur inigualables para hacer acuicultura, no solo salmonicultura. Inigualables. Entonces, están dadas todas las condiciones para que Chile sea una tremenda potencia. Y en estos temas, y ya lo es, digamos, al menos en salmonicultura, y si no lo hacemos nosotros lo va a hacer alguien, lo va a hacer un otro. Entonces, ¿cómo no vamos a tener la capacidad de hacerlo bien? Porque por otro lado, con todas las externalidades que esto pueda tener, igual esto es cultivar. que yo creo que es mejor que cazar.
De todas maneras, o extraer.
Extraer. Pero hasta en eso, a esta trucha también se le ha puesto el mote de extractiva. ¿Por qué va a ser extractiva? Me cuesta. A veces entiendo el argumento, ya tuve conversar con los ambientalistas, dicen, no, es por los servicios ecosistémicos que ocupan y no sé, y la depuración que le hace el medio ambiente y que no se la estáis pagando. Ya, mira, pues Dios, puede ser. Pero bueno, pero toda la actividad, o sea, nosotros mismos respiramos y claro, el medio ambiente me está depurando, entonces no sé.
Claro, extraemos aire, extraemos. Claro. Sí.
Pero claramente no es ir y sacar algo nomás de la tierra y no hacer nada con eso. Pero nos ha costado explicarlo. Entonces yo esperaría que fuera mucho más valorada, que resolvamos las cosas y que sea una industria que efectivamente esté aquí para quedarse por muchos años y que crezca y que nos siga dando, en particular al sur de Chile, mejores condiciones de vida en adelante.
De todas maneras. Esteban, te agradezco enormemente esta conversación que tuvimos hoy, como te dije, franca, y que la hemos desarrollado con mucho cariño para que nos siguen, que nos leen y ahora que nos van a escuchar en Spotify y YouTube. Les recuerdo que Sin Escamas es auspiciado por Badinotti, soluciones integrales y seguras para la contención de peces alrededor del mundo. Fue un placer tenerte en este programa, Esteban, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Bueno, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación. Se nos hizo corto el tiempo y yo no sé si logramos el objetivo de un poco que me conocieran, al menos mi opinión, un poquito más.
De todas maneras, ese era el objetivo.
Yo solo quisiera, si me permites, para despedirme, cerrar diciendo que más allá de todo lo que tenemos que arreglar, yo me siento parte de un grupo de gente que estamos trabajando en eso. Y estamos genuinamente trabajando en eso.
Con la mente abierta, aceptando
todo.
Tomando
opiniones, queriendo avanzar, usando estas técnicas de innovación abierta, fomentándolas. Yo he trabajado harto en eso también desde que llegué también. Y mira todo lo que ha ocurrido. Ahora, a ver, está un centro regional de innovación. Perfecto, claro. Hemos logrado meter una semilla que está creciendo justamente porque necesitamos la colaboración de todos, como se lleva a poder resolver esto. Y entendiendo eso, y que hay pega por hacer, yo le diría a todos los que están en la actividad al menos, oye, queramos la actividad, sentámonos orgullosos de la actividad. Es una linda historia que contar, no hay nada que esconder de la actividad. Y trabajemos todos y únanse todos en este carro, porque al final, y con esto quiero terminar, esto de lograr el acople social, digo yo, que todo el mundo entienda que esto es una buena actividad, depende de todos, de todos. Porque depende del saludo que le doy a alguien. Y que si se lo doy mal,
claro,
va a decir que es que debe ser salmonero. O santiaguino, son las dos cosas que escucho yo desde que ya acá. O eres santiaguino o eres.
Claro.
Desde que estoy en un centro de cultivo y tengo la decisión, a lo mejor tengo algo en la mano, si me lo llevo o en un bote, no sé, o lo tiro al agua. Entonces, eso de todos. Depende de que la actividad sea súper compatible, sea súper querida. Mi invitación es esa: a todos trabajemos en esto, pero también a sentirnos orgullosos de que estamos en esta actividad. Yo por lo menos estos 5 años que llevo acá, puro saldo positivo. Así que muchas gracias.
De todas maneras, sentirse orgulloso y hacer, o sea, trabajar desde el pequeño detalle
hasta lo más grande. Se construye así, se va construyendo, eso se construye a poco.
Perfecto.
Más que, no sé, se construye la cultura también, de poquito.
Gracias, Esteban. Desde ya, también quiero agradecer por la sintonía de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los dejamos invitados a escucharnos en el siguiente capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta la próxima.